Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Les voy a invitar, hermanos, a que juntos iniciemos este tiempo con una oración. Quiero que todos cierren sus ojos y, como dice el pastor, que todos estemos quietos y atentos, con un corazón dispuesto para recibir este mensaje. Padre precioso, en esta noche quiero agradecerte por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias, Dios, por lo que tú vas a permitirnos, Señor, hablar en este momento. Sé tú, usando nuestras vidas, Señor, y también trabajando en el corazón de aquellos que escuchen este mensaje, Padre. Queremos poner este momento en tus manos, pidiéndote, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y bueno, vamos a pedirles, hermanos, que abran sus escrituras en Proverbios capítulo 12, versículo 15. Ahí en su pantalla también pueden ver en unos instantes el título de este mensaje, que es 1 más 1 igual a 1. Y bueno, el tema es ajustes en el matrimonio, pero pensamos que este título de 1 más 1 igual a 1 pues refleja en buena parte el contenido que vamos a estar comentando, platicando aquí con ustedes en esta noche. Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice la Escritura: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Lo vuelvo a leer. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, ese es sabio. Bueno, en estos últimos 12 meses con la pandemia y pues todo lo que ha pasado en el ámbito político, en el ámbito económico, pues nos hemos visto todos en necesidad de hacer cambios, de hacer ajustes en diferentes áreas de nuestras vidas. Y bueno, no hablamos solamente de los matrimonios, hablamos pues de los comercios, de las iglesias, de las naciones, de los gobiernos. Todas estas instituciones han tenido que hacer cambios a lo largo de estos 12 meses. Y bueno, estos cambios se pueden ver en la economía, en la salud, en el comportamiento, que ahora hay que ponerse el hand sanitizer, hay que ponerse la máscara. Y bueno, todo eso ha tomado pues precisamente esa cantidad de meses, de semanas, de adaptarse, de entender que estamos viviendo una nueva realidad, y eso habla pues de ajustes, habla de cambios necesarios. Y al mismo tiempo, en estos 12 meses nos hemos dado cuenta que hay, pues como la Biblia lo dice en este proverbio, ¿verdad? Dos tipos de personas, los necios y los sabios, los que dicen, yo me las sé todas, yo voy a seguir haciendo lo que quiero hacer, de la manera que me gusta hacerlo y como yo lo sé hacer. Y bueno, pues sabemos cuáles son las consecuencias de la necedad y lo vemos, ¿verdad? Ahora con la pandemia y bueno, en el matrimonio pues ya estaremos comentando de eso precisamente. Y también la Biblia nos habla de la sabiduría, de aquellos que escuchan el consejo y bueno, corrigen su camino, hacen cambios, hacen ajustes. A lo largo de nuestros ya 17 años de casados, nosotros hemos hecho ajustes y cambios, muchos de manera intencional, muchos otros a lo largo pues del camino hemos ido aprendiendo a que hay que hacer precisamente esos cambios que son importantes para nuestra relación matrimonial, para que continúe y para que pues esta también vaya madurando. Varios de estos cambios, varios de estos ajustes, hermanos, no han sido fáciles. Ha habido momentos pues de dificultad, ha habido situaciones que han tomado tiempo en ambos para poder pues digerir la situación y hacer los cambios que son necesarios. Y bueno, en muchos casos hay situaciones en las que nosotros seguimos trabajando. Nosotros queremos compartir con ustedes 5 principios relacionados con los ajustes, relacionados con los cambios. Ahí en la pantalla ustedes los pueden ver. Y bueno, ahí están resumidos con 5 palabras claves. La primera es Dios. Relacionado con los cambios, Dios está, por supuesto, en primer lugar. La iniciativa en la pareja, desde el día 1, desde el momento que usted repite esos votos matrimoniales, desde ahí empieza pues un nuevo compromiso. Hablamos del sacrificio, del compromiso y de la unidad. Bueno, de eso vamos a estar hablando y compartiendo unas fotos con ustedes. Ahí estamos mi esposa y yo, literalmente hace 17 años. Y bueno, ya el tiempo pues ya ha pasado. Queremos también comentar que, hermanos, reconocemos que no somos la pareja perfecta. Tenemos muchas situaciones que seguimos trabajando, que seguimos corrigiendo. Como cualquier otra pareja, tenemos discusiones, tenemos momentos difíciles. Pero queremos compartir estos principios que les comentamos, pues, en oración a Dios de que sean de bendición para ustedes, para la iglesia, para los matrimonios, por supuesto, y en especial, mi esposa y yo comentábamos, para aquellos que están iniciando su vida matrimonial o aquellos que ya están vislumbrando entrar a esta aventura del matrimonio. Y bueno, vamos ya entrando poco a poco en los principios. En el siguiente slide está nuestro principio número uno. Ahí está mi esposa y yo antes de casarnos. El primer ajuste lo hace Dios. Y el texto que queremos leer para este principio está en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23.
La palabra dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En nuestro caso, al formar nuestro matrimonio, tanto Enrique como yo éramos ya creyentes. Sin embargo, eso no quiere decir que hemos tenido un matrimonio sin problemas, que no cometemos errores y que todo ha sido miel y dulzura. No es así. A veces esa dulzura tiene sabores amargos. Hemos aprendido que esos errores, esos problemas, esas situaciones difíciles, muchas veces tienen una raíz fundamental, y es nuestra imperfección. Es nuestra naturaleza caída que nos lleva muchas veces a hacer todo lo contrario de lo que dice Gálatas 5:22. Y es aquí cuando Dios, a quien hemos hecho parte de nuestra relación, entra en acción, tratando con nosotros de una forma individual, recordándonos su palabra, hablándonos a través de mensajes y de consejos que hemos recibido aquí en nuestra iglesia. Dios ha sido fundamental para llegar hasta este día y que Enrique y yo sigamos juntos.
Amén. Este texto de Gálatas 5:22 es muy interesante. Nos dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia y todo lo demás. Pero es el fruto del Espíritu. Y bueno, esa es una base fundamental para cualquier matrimonio. Ya lo comentaba mi esposa, gracias a Dios que cuando nosotros iniciamos nuestra relación matrimonial, nuestro compromiso matrimonial, conocíamos del Evangelio. Eso ha marcado la diferencia de manera fundamental. A veces bromeando con mi esposa le digo, yo creo que ya hubiéramos huido cada quien uno para su lado y ya esto ya hubiera desaparecido, nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestra familia. Pero ha sido eso algo fundamental de lo cual nosotros estamos muy agradecidos. Que ha sido Dios el que ha obrado en nosotros para que haya amor, el amor genuino, el amor verdadero, no el amor comercializado, el amor platónico o el amor de Romeo y Julieta. No, estamos hablando del amor que es genuino, el que leíamos hace unos instantes en 1 Corintios capítulo 13, el que lo puede soportar, el que no tiene rencor, el que todo lo cree. Ese es el amor que Dios implanta en nuestro corazón y ayuda a que se cultive, a que crezca, para que nos podamos nosotros amar y tengamos un matrimonio donde Dios bendiga a nuestra familia. Es Dios el que debe hacer el primer cambio, Él es el autor de esa misericordia para que nuestro matrimonio continúe hasta el día de hoy. Y bueno, nosotros estamos muy, muy, pero muy agradecidos con Dios por nuestras iglesias, y digo nuestras iglesias, ya les vamos a ir comentando, porque hemos vivido en varios lugares. Aquí en el Redentor creo que es la iglesia donde más hemos estado ya desde finales del 2005, y bueno, por ahí unos periodos donde salimos de Canadá, pero hemos estado aquí y le doy muchas gracias a Dios por los consejos que hemos escuchado de nuestro pastor, las predicaciones, los recordatorios, ayudan mucho. Y es Dios el que va haciendo esos cambios en nosotros y le damos nosotros la gloria a Dios, por supuesto. Nuestro pastor David tenía una frase, ya no la dice mucho, pero él decía antes, si usted quiere que su iglesia se muera, deja de venir a la iglesia y su iglesia se va a morir. Y yo creo que esa frase tiene mucho que ver también con el matrimonio. Si usted quiere que su matrimonio se muera, deje de asistir a la iglesia, deje de ver los cultos, deje de usted darle prioridad a las cosas de Dios y va a haber un cambio, pero un cambio negativo en la relación matrimonial que usted tiene en su casa. Es fundamental para nosotros la obra de Dios en nuestras vidas, la función que la iglesia hace para bendecir nuestro matrimonio, para bendecir nuestro hogar, nuestra familia. Y bueno, le damos las gracias a Dios infinitamente por haber hecho el primer cambio, el primer ajuste en nuestros corazones. El segundo ajuste, ahí va a aparecer en la pantalla en un segundito, que queremos nosotros comentar, es que el ajuste, los ajustes, los cambios comienzan desde el día 1. Y el texto que queremos leer está en 1 Corintios, ya lo leíamos hace unos instantes, capítulo 13, versículos 4 al 6. Ahí también en esa foto teníamos quizás apenas unos meses de habernos casado.
Casados, así es. La palabra de Dios dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Antes de casarnos, o cualquier pareja antes de casarse, consciente o inconscientemente, somos personas egocéntricas, porque todo gira en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me agrada. Pero cuando nos casamos, ese yo, ese a mí, tendrá que ser cambiado por un nosotros. Recién nos casamos, Enrique y yo, él tuvo que salir a los pocos días a Estados Unidos porque tenía que comenzar sus estudios. Más o menos después de 2 semanas yo lo alcancé en Estados Unidos. Hermanos, fue un cambio radical para mí, en todos los sentidos. Iba a un país que no conocía, un idioma nuevo, una cultura diferente, aunado a que no sabía cocinar mucho, o mejor dicho, casi nada. De hecho, hubo una ocasión en que tuve que tirar la comida que preparé porque estaba demasiado picante. Esa vez se me había pasado la mano de picante. Gracias a Dios que con el tiempo y después de tanta práctica, creo que he mejorado. Enrique, por otro lado, tuvo que ajustarse los primeros meses, o quizás los primeros años, a comer insípido, a comer a veces muy salado, nada que ver con lo que en su casa su mamá le preparaba. Además de darse cuenta de lo de la cocina, Enrique fue descubriendo otros hábitos, costumbres, que durante el noviazgo él no veía. Por ejemplo, siempre me encontraba muy peinada, pero él no sabía que a mí se me caía mucho el cabello y que en mi casa había cabellos everywhere, en la recámara, en la cocina, y no que no limpiara, pero pues uno va caminando, se le van cayendo los cabellos, ¿verdad? Bueno, eso fue algo, hermanos, que a un principio no causó mucho problema, pero a medida del tiempo fue causando irritación en Enrique. Ahora, años después, los ajustes siguen continuando. Ahora con la pandemia, Enrique tiene que trabajar desde casa. Cuando él no trabajaba en casa, yo ponía cosas que me gustan escuchar a un volumen alto, de tal manera que pudiera yo escuchar estando arriba, estando en el sótano, etcétera. Sin embargo, ahora eso ha tenido que cambiar porque como Enrique trabaja en casa, pues no puedo tener el volumen alto. Él está pues en juntas dando clase. Eso no quiere decir, hermanos, que ahora yo ya no escucho lo que a mí me gusta. Lo que he hecho es ajustarme de tal manera que él pueda tener un ambiente en el que él pueda llevar a cabo su trabajo sin mayor problema. Debido a estos ajustes que se van haciendo a lo largo del matrimonio, los cuales comienzan desde el día 1, algunos de estos traerán problemas que podrán ser resueltos fácilmente, como el de los cabellos que les comentaba. Tuve que ajustarme, encontrar la manera de limpiar rápidamente, qué sé yo, tener una escoba, que en el baño, que es donde más sucede, tengo una escoba ahí siempre, de hecho es a la fecha, hermanos, una escoba, un recogedorcito, y yo limpio. ¿Para qué? Para no causar irritación. Pero también habrá algunos problemas difíciles que no se resolverán inmediatamente. Pero cuando nos apoyamos en Dios, en su palabra, y le pedimos oración que nos ayude y que cuando nuestra comunión con Él se hace más cercana, entonces Él nos va guiando y va moldeando nuestras vidas.
Amén. Los ajustes comienzan desde el día uno. Comentábamos mi esposa y yo cuando estábamos preparando este mensaje de cosas que fueron chuscas, por ejemplo, chistosas en nuestra relación. Al inicio, por ejemplo, yo dormía solito. Yo cuando era soltero tenía mi cama individual y yo dormía como abanico, ¿verdad? Y bueno, cuando ya nos casamos, cuando ya estábamos juntos, para mí eso fue un shock porque yo me giraba o quería abrir mis brazos y pues la sentía. Y yo recuerdo las primeras noches que yo abría los ojos y decía, ¿quién está aquí conmigo? Bueno, era algo cómico, por supuesto, pero ese tipo de detalles, ese tipo de cosas que uno va descubriendo al paso de los meses, al paso de las semanas, de los años, son importantes conocerlas. Es importante estar consciente de los cambios que deben ir ocurriendo paulatinamente en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Bueno, ya mi esposa comentaba algunas situaciones. También ella empezó a descubrir situaciones en mí que pues yo también tuve que empezar a trabajar poco a poco en ellas. Y bueno, a final de cuentas venimos de familias diferentes, de costumbres diferentes. Sí, los dos somos de México, pero pues tenemos costumbres diferentes, tenemos formas de pensar también diferentes, coincidimos en muchas cosas, pero también hay muchas otras en las que no coincidimos, y es normal. Hay gente que dice, no, es que debe haber mucha compatibilidad entre la pareja. Si usted encontró a alguien con el que se siente 100% compatible, felicidades, qué bueno. Yo pienso que la mayoría de las personas no tienen ese 100%, esa compatibilidad de la que se habla mucho. ¿Por qué? Porque pues tenemos un background diferente cada uno de nosotros. Pero sí hay algo en lo que nos parecemos mucho ella y yo. Y tiene que ver con hacer ajustes desde el principio. Y es que los dos somos iguales de pecadores. Los dos tenemos la misma naturaleza corrompida, que tenemos actitudes feas, que tenemos palabras que pueden ser hirientes, que podemos tener actitudes que pueden ser no adecuadas. Todo eso está en ella y en mí presente. Y en eso nos parecemos mucho los dos, que tenemos muchas situaciones que, bueno, tienen que ver, como lo comentaba mi esposa, con nuestra naturaleza caída. Y hermanos, aquellos que están iniciando su matrimonio recientemente, que tienen quizás unos meses o unos años, eso es algo que yo considero que es muy, pienso que es muy, muy importante que nos demos cuenta muy tempranamente, que somos pecadores, que la otra persona no es necesariamente intencional, que nos quiera herir, que nos quiera faltar al respeto, es que tenemos situaciones en nuestro corazón que son producto de nuestra condición humana de pecado. Y no tiene que ver necesariamente con el aprecio que yo tengo hacia mi esposa o ella hacia conmigo. Simplemente reflejamos el pecado que hay en nuestras vidas. Y bueno, eso hay que estar conscientes desde el día uno. Tercer ajuste, tercer principio que queremos nosotros comentar, tiene que ver con los sacrificios. Pongan ustedes atención ahí con esa fotografía, porque mi esposa va a comentar algo al respecto en unos instantes. Y el pasaje que nosotros queremos ocupar para este principio relacionado con los ajustes es Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 2, con respecto al sacrificio.
Efesios 4, del 1 al 2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Al principio de nuestro matrimonio, yo tenía la tendencia de que las cosas se hicieran a mi manera. Y esta es una de las áreas, hermanos, en las que Dios ha tenido que tratar conmigo, ya que esto estaba causando muchísimos problemas en mi relación con Enrique. He aprendido que ceder es importante, por amor, con paciencia, para agradar a mi esposo y para que haya paz en nuestro hogar. Por ejemplo, en la comida. A mí me encanta toda clase de comida. Me gusta preparar y comer, ahora que ya sé cocinar, mucha comida, a mí me encanta. Pero hay ciertas comidas que a mi esposo no le gustan y que he tenido que pues hacer ajustes ahí. Y la verdad, al principio, pues mi postura era bien sencilla, hermanos. O te lo comes o no comes. Pero obviamente las cosas no pueden ser así. Y esto me ha conducido a sacrificar algunos gustos en la comida que a mí me gusta. Negarse a uno mismo cuesta. Por ejemplo, he ahí en la foto, ven a Enrique muy contento. No es cierto, está ya un poco fastidiado, con cara de pocos amigos. Y es que el pobre ese día había andado conmigo de tienda en tienda. Y bueno, para alegrarle un poquito, le digo, vamos al Costco. A él le encanta comer los hot dogs del Costco. Pero como ven, ni el hot dog lo hizo feliz.
Bueno, hermanos, es cierto, ¿no? Que, bueno, dice mi esposa, tenemos la tendencia, no es solamente ella decir, yo tenía la tendencia a hacer las cosas pues como a mí se me ronca la gana. No es solamente las mujeres, también los varones tenemos esas tendencias a querer hacer las cosas como nosotros queremos. Ella dice, o te lo comes o no comes. Yo le digo, ah, sí, pues la próxima vez que yo vaya a Costco yo traigo lo que yo quiera. Y pues empezamos ahí a competir y eso causa conflictos. Y bueno, estamos hablando de ajustes, de hacer sacrificios. Dice mi esposa, hay que ceder. Ella, gracias a Dios, cede mucho en la comida. Hay cosas que a ella le encantaría comer. Por ejemplo, a ella le encanta la comida china. Yo la detesto. Pero ella cede. Yo le doy muchas gracias a Dios. Y hay cosas en las que yo cedo. Y bueno, vamos nosotros sacrificando lo que pues a veces pensaríamos que nos corresponde y que es un derecho que debemos de tener. Y estos son ejemplos sencillos, pero así reaccionamos en muchas cosas. Esto es lo que yo quiero y así se va a hacer. No, porque entonces vamos a traer contienda a nuestro matrimonio y se trata de que nosotros reflejemos un carácter como el de Cristo, un carácter de sacrificio. Ceder es importante por la paz del hogar, por el amor a nuestro hogar, por nuestra familia. Ahora hay que tener cuidado también con las cosas que quizás demandemos o pidamos como un sacrificio de nuestro cónyuge, ¿no? Entonces, en ocasiones Maribel me puede decir, es que tú en tal y tal cosas. Y a lo mejor puede ser muchas cosas, o viceversa, ¿no? Yo le puedo pedir tal y tal cosas, pero puede ser demasiado. A veces traemos todo como en una legión de problemas, decirles que tú. Pero quizás deberíamos tratar una cosa a la vez, un sacrificio a la vez. ¿Sabes qué? Te voy a pedir que cuando vayas a Costco no traigas las cajas de Oreo, por ejemplo, ¿no? O, ay, a mí que me encantan, cosas que hay que sacrificar, hay que ceder por la paz. Hay cosas que pueden ser muy irritantes, hay cosas que pueden ser muy molestas, que yo hago y a ella la ponen así toda fúrica, es normal, pero eso no quiere decir que sea el fin de nuestra relación. Sí, hay momentos que dan ganas, pero de estrangular al cónyuge, pero no significa que sea el fin de la relación. Es bueno dar tiempo, es bueno estar en oración, es bueno estar en nuestra iglesia, es bueno convivir con otros hermanos, es bueno salir a caminar. Es bueno que entendamos que esos problemas no son el fin de nuestra relación, requieren de un sacrificio. Y ahí es donde sentimos el pinche en el estómago, porque queremos hacer lo que a nosotros solamente nos satisfaga. El cuarto principio al respecto de los ajustes, lo tienen ahí ya ustedes en su pantalla, tienen que ver con el compromiso. Los ajustes requieren de un compromiso. Y el texto que queremos leer para este principio está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nuestra relación es un compromiso que se basa en varios aspectos. El amor, por supuesto, el respeto, la amistad, el servicio, la sumisión. Así como Dios nos ama continuamente, nosotros, nuestro compromiso hacia nuestro esposo debe ser igual, constante. Para darles otro ejemplo, hace años atrás solía tomar decisiones sin consultar a Enrique, algunas de ellas relacionadas con dinero. Esta forma de actuar traía pues problemas a nuestra relación, porque cuando hablábamos al respecto, yo siempre actuaba a la defensiva, argumentando que lo que hacía era correcto. Y por supuesto, me alteraba cuando Enrique me cuestionaba acerca del detalle del problema. Ahora conozco que no actuaba con sabiduría, que estaba comportándome como una persona sabia en mi propia opinión. Le doy gracias a Dios nuevamente por su palabra, y por el Espíritu Santo que nos redarguye cuando estamos haciendo cosas que a Él no le agradan. Hermanos, reconocer que hemos hecho mal y aceptar que nos hemos equivocado no siempre es fácil. Cuesta mucho. Necesitamos de la sabiduría de Dios para edificar nuestro matrimonio. Yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a Enrique y me comprometí con él a tomarlo en cuenta, a no hacer las cosas a mi manera. Enrique nunca me ha negado nada, aun cuando en el pasado he hecho las cosas a mi voluntad. Gracias a Dios pude entender que hay un orden en nuestro matrimonio y que Él es mi cabeza. Al mismo tiempo, mi compromiso no solo es con Enrique, mi compromiso es con Dios, porque quiero honrarlo, a Él sobre todo, con lo que haga, con lo que diga, con lo que piense.
Es cierto, hay cosas que requieren de un compromiso mutuo. Mi esposa comentaba este ejemplo. También uno como varón tiende uno a reaccionar de manera, pues puede ser en ocasiones brusca, ¿verdad? Porque uno exige su lugar, uno exige que haya pues sujeción, respeto, pero no necesariamente esa sea la forma de abordar las circunstancias en un inicio. Y bueno, yo también reconozco que pues igual yo salía con la espada, ¿no? Y decir, oh, ¿qué pasó aquí? Pero no, hay que tener cuidado. Hay situaciones, este es un ejemplo. Puede haber situaciones diferentes en sus matrimonios, ¿verdad? Los problemas de todos no son los problemas nuestros, o los nuestros no son los de ustedes, pero ustedes pueden identificarse con una situación así, quizás más grave, quizás más sencilla, en la que ustedes vean que, bueno, a lo mejor uno de los cónyuges, puede ser el esposo, puede ser la esposa, esté haciendo algo y el otro se irrite. Pero debemos comprender que estamos en un compromiso mutuo de beneficiar nuestra relación, de rogarle a Dios que Él bendiga nuestro matrimonio. Ahora, es importante respetar el punto de vista del cónyuge. Ya mencionaba a mi esposa, pues, ejemplos, ¿no? Y yo o el esposo puede reaccionar y decirle, pero es que yo también tengo razón y yo te estoy diciendo que las cosas son así. Pero en ese actuar tendemos mucho a darle menos valor al punto de vista de nuestro cónyuge y a enfrascarnos en pensar que lo que nosotros decimos es lo correcto y así se debe de hacer. Y ahí va a haber un conflicto, ahí van a salir chispas, ahí van a salir más problemas. Es importante darle valor a lo que nuestro cónyuge diga. Si usted dice, bueno, así es, ok, vamos a platicarlo, déjame digerirlo, me puede tomar una semana, no quiero la respuesta aquí, ya luego, vamos a pensarlo y déjame digerirlo, porque ahorita cuando uno tiene la sangre caliente, uno pues quiere responder de otra manera. Ahora, en cuanto al compromiso, nuestra responsabilidad como varones, pues es ser conscientes que somos responsables, somos delante de Dios quienes debemos dar cuenta por nuestros hogares, en las buenas, en las malas, cuando hay abundancia o cuando haya poquito dinero, en la salud y también, pues por supuesto, en la enfermedad. Nuestro compromiso debe ser, como dice mi esposa, hacia nuestro Dios. Debe ser un compromiso para honrarlo a Él, para darle toda la gloria a Él. Quinto y último ajuste. Y es que los ajustes requieren de un trabajo en equipo. Y el texto que está ahí en sus pantallas es Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Está ahí en la Nueva Versión Internacional.
Dice así: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Así como un equipo tiene estrategias, reglas, acuerdos, con el fin de lograr un objetivo, así también nosotros. Nuestro propósito es formar una familia sólida en Cristo. Pero para que esto ocurra, tenemos que conocernos bien y saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, en qué somos buenos, y en base a ello, apoyarnos mutuamente, es decir, complementarnos mutuamente. Amen. Tenemos que ponernos de acuerdo para estar en un mismo camino. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. Para ponernos de acuerdo, tiene que haber una discusión sobre la estrategia o la manera en que vamos a trabajar o resolver cierto problema. Y cuando hablo de discusión, no se trata de a ver quién grita más, quién levanta más la voz, de imponer mi punto de vista. Eso no es discutir, hermanos. Eso es contender. Y la contienda a lo único que nos va a llevar es a la enemistad como pareja, a más peleas. Esa contienda destruye. En casa, Enrique no sabe ni le gusta y no quiere aprender a cocinar. Como dice nuestro pastor, a él se le quema hasta el agua. Así que al acuerdo que él y yo hemos llegado es que yo cocino con mucho gusto, pero él se encarga de los trastes.
Así es, hermanos. Entonces, yo para mí eso no tiene ningún problema. Reconozco que nuestra relación es un trabajo en equipo, que nuestro matrimonio debe trabajar en equipo. Y como dice mi esposa, y a veces creo que lo hace intencionalmente, me deja todos los trastes, así va casi hasta el techo, pero yo no tengo ningún problema, no sé, me siento mal y que yo sé que hay varones que no quieren poner ni un dedo en la cocina, yo prefiero que ella cocine porque no se me da lo de la cocina y no me importa lo de los trastes. Yo soy feliz, ahí me aviento un sermón, el otro día estaba escuchando uno y estaba yo lavando los trastes, a veces los rompo, pero bueno, ya esa es otra historia. Pero es así, debe haber un trabajo en equipo, hay cosas en las que ella hace muchos quehaceres en la casa, yo me encargo de otras actividades, a veces me pide ayuda y bueno, tengo que suspender las mías, no hay problema, se trata de estar en armonía, procurar que haya una estrategia, como lo comenta mi esposa, para resolver las dificultades, los problemas. Debemos procurar ponernos de acuerdo lo mayor posible. Lo comentábamos hace un ratito, nos parecemos en muchas cosas, pero en muchas otras tenemos grandes diferencias. Sin embargo, es importante estar conscientes de que somos un equipo, que debemos procurar ponernos de acuerdo en cómo vamos a funcionar. Este pacto de los trastes yo creo que entró en vigencia muy tempranamente, ¿verdad? Después de unos meses quizás de que me veía ahí aplastado en el sillón y veía yo sus ojos así que se le hacían grandotes. Y bueno, ya con eso yo entendía el mensaje y me paraba, ¿verdad? Y ya empezaba yo ahí a hacer un trapazo y me movía el ojo más así hacia donde está el zinc y bueno, ya entendía yo ahí. Pero eso también tiene que ver con los ajustes. Yo en mi casa no movía ni un dedo para lavar un trasto, una cacerola, no lo hacía. Entonces, pues bueno, entendí que ya es diferente, es un trabajo en equipo. Y bueno, hay más ejemplos. Recuerdo también que cuando una de mis hijas, cuando las dos estuvieron pequeñas, en la madrugada yo me paraba y ahí estaba al pendiente de lo que necesitara, que el trapito, que el pañal, no sé, cualquier circunstancia estaba yo ahí al pendiente. Es un trabajo en equipo, no es justo que uno se lleve todo y el otro esté, porque ella también quiere descansar, ella también quiere leer, ella también quiere ver YouTube, ella también quiere echarse en el sillón, ella también tiene derecho a florecer como persona, a desarrollarse como persona, no nada más una de las partes. Y bueno, se requiere de un trabajo en equipo, de ceder para que la otra persona también crezca, se desarrolle, y bueno, lo decía hace unos instantes, los problemas de muchos no son los de todos. Sus problemas a lo mejor no son parecidos a los de nosotros, o quizás sí, o a lo mejor los míos suenan ridículos y los de ustedes sean gravísimos. Pero estos principios que hemos compartido con ustedes acerca de los ajustes y los cambios son esenciales. Y los repito brevemente ya para ir concluyendo. Primeramente, que Dios debe hacer el primer ajuste. Lo decía en uno de los mensajes que compartí allá en noviembre, cuando hablaba hacia los jóvenes. Si la persona con la que usted está planeando tener ese matrimonio no es de Cristo, ¿qué le puedo decir? Piénselo no una, un millón de veces. Porque si esa persona no conoce a Cristo, esa persona no lo va a amar. No lo va a amar. Porque el amor genuino es el amor que Dios nos da a través del fruto del Espíritu para amar a otra persona que es igual de pecadora que nosotros. El principio número 2 que comentábamos, la iniciativa. Desde el día 1 empiezan los ajustes, algunos pequeños, algunos que van a tomar mucho tiempo. El sacrificio, el principio también de comprometernos a nuestra relación y, bueno, también trabajar en equipo. Concluimos, hermanos. Déjenme leerles aquí esta pequeña porción. La unión de dos personas en un matrimonio armonioso no sucede sola, no sucede por inercia. Esa unión no es así espontánea. Es una unión en la que tenemos que invitar a Dios para que este matrimonio funcione. La felicidad, el éxito, si así a usted le gustaría llamarlo, de nuestro matrimonio no consistirá en que el esposo o la esposa haga lo que el otro quiere. Se trata de la unión de dos personas imperfectas, confiando y dependiendo en un Dios perfecto. Nosotros somos imperfectos. Aquí nos ven, ay, el hermano Enrique, la hermana. No, vive con Juan un mes y te diré quién es, ¿verdad? Ella me conoce, yo la conozco. Y bueno, sabemos, y Dios nos conoce, que tenemos muchas cosas que seguir ajustando, que seguir cambiando. Y esa es nuestra oración, que el Señor nos ayude, que el Señor cada día recuerde esos principios en nuestro corazón, de que es importante. Y vale mucho la pena. Hoy quizás algunos digan, ay, no, después de oír tantos consejos, más bien son como maldiciones las que estamos escuchando. No, es una relación hermosa, es una bendición el poder compartir la vida con una persona que uno ama, que uno aprecia, y bueno, es parte del diseño de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias por este momento que tenemos de reflexión, escuchando tu palabra, permitiéndonos también compartir lo que has hecho en nuestras vidas. Estamos profundamente agradecidos, Señor, porque sabemos que si estamos aquí el día de hoy, ha sido por tu misericordia, ha sido porque revelaste a Jesucristo en nuestro corazón, en el corazón de mi esposa, en mi corazón, y gracias a ese amor que tú infundes en nuestras vidas, podemos apreciarnos, podemos amarnos, Señor, como dice tu palabra en 1 Corintios capítulo 13, soportándonos de manera que dejemos a un lado el rencor, que creamos el uno en el otro igualmente. Gracias, Dios, porque tú eres el autor del milagro más importante de nuestro matrimonio, que es conocerte a ti. Padre, rogamos por aquellos matrimonios que van iniciando, que encuentran ya poco a poco algunas dificultades en las que hay que hacer cambios y ajustes. Rogamos, Dios, que tú les ayudes a poner la mirada en Cristo, reconociendo que uno mismo y nuestro cónyuge requerimos de ti, requerimos de tu ayuda. Señor, gracias por tu obra en nuestro matrimonio. Rogamos por aquellos que están pasando dificultad, que están pasando por problemas donde requieren hacer cambios, donde requieren hacer ajustes. Tu palabra nos dice que el hombre dejará, por tanto, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para formar uno solo. Uno más uno hace uno, un equipo en Cristo, contigo. Si usted en este momento, escuchando este mensaje, Dios ha redarguido su corazón, Dios está hablando a su corazón sobre la necesidad de ese milagro de fe, de poner la mirada en Cristo, de depender de Él solamente, de reconocer delante de Él que hay fallas en su corazón, que usted requiere de Cristo para salir adelante. Lo invitamos a que ore con nosotros. Lo invitamos a que clame a Dios en su mente, en su corazón. Quizás esté su cónyuge a un lado y ambos clamen a Dios pidiéndole perdón. Pidiéndole perdón por las faltas, por los insultos, por las agresiones, por cualquier circunstancia que haya dañado su relación o cualquier otra situación que esté afectando su vida. Ve a Cristo como aquel que puede transformar su vida, como el único que puede darle la paz verdadera, la felicidad verdadera. La felicidad está solamente en Él. Dice su palabra que en Él hay felicidad, gozo sin comparación. Ponga su mirada en Cristo, clame a Él, abra su corazón a Cristo, diga en su mente, con su cónyuge, si está Él ahí, si usted no le conoce a Cristo como su Salvador: Señor, me arrepiento de mis faltas, me arrepiento por lo que ha ocurrido en mi vida, transforma mi corazón. Entrego mi vida a ti. Ten misericordia de mi vida. Lo ruego, sabiendo que tú eres amoroso y moriste en la cruz, como dice tu palabra, para darnos vida y perdonar nuestras faltas, nuestros pecados. Si usted hizo esta oración, le animamos a que busque de una congregación, de un lugar donde se predique la palabra, o que nos contacte aquí. Nos gustaría mucho escuchar de usted, de escuchar el milagro que usted, que Dios ha hecho en usted, en su matrimonio, en sus vidas. Padre, gracias. Gracias por nuestra congregación, que ha marcado nuestra vida de una manera abundante, de una manera, Señor, con la cual nosotros podemos seguir aquí y darte la gloria a ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.
Este predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.